Señor presidente de ADM, Jorge Abuchaija, amigo Jorge Abuchaija, señora vicepresidenta de la República, mi amiga Beatriz Argimón, señor ministro de Medio Ambiente, señor Adrián Peña, señor ministro de Industria, Omar Paganini, señor ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, señor ministro de Ganadería, Fernando Mato, señora ministra de Vivienda, Irene Moreira. Yo le voy a decir un chiste que hacemos con Inés recién. Yo le increpé a Tabaré Hackenbrück. Y ustedes ven que en este gobierno hay ministros y subsecretarios de partidos diferentes. Le increpé a Tabaré y le dije, no podés haberla cooptado así, no podés haberla vestido así. Y en realidad me di cuenta cuando hablé con Irene que era una estrategia de Irene. Pero bueno, más allá del humor, agradecerles a los embajadores, a los diferentes integrantes del gobierno y de las empresas que están hoy acá. Para nosotros es muy importante tener esta instancia, sobre todo en momentos en los que vivimos, a pocos días de que el pueblo uruguayo tome una decisión para mí muy trascendente, que tiene mucho más que ver con el mañana que con el pasado. Y obviamente voy a tratar de cambiar el discurso que habíamos previsto originalmente, porque el 2 de marzo el presidente fue a la Asamblea General e hizo un discurso contundente, sólido, en un gesto muy republicano, de no solo dar cuenta formalmente a través de un balance de gestión, sino estar presente. Es un gesto al Parlamento, que es la sede de la democracia, y es un discurso que fue sólido, contundente, y donde hubo muchas cifras y muchos datos, muchas cosas. Yo decía a algunos de los periodistas, la verdad que sorprende todo lo que se hizo en un año, condensado en un discurso. Hay un librito que se llama Nuestro País en Cifras, que es parte del condensado de ese discurso, que me va a eximir a mí de darles la masa hoy de cifras. Así que esa es la buena noticia que le puedo dar. Algunas le voy a dar, pero la gran mayoría ya las dijo el presidente el otro día en la Asamblea General. A ver, en noviembre del 2019 la gente decidió cambiar en Uruguay. Decidió cambiar en Uruguay, obviamente cambiar de partido después de 15 años del Frente Amplio con mayoría propia, cambiar de presidente y de vicepresidente, cambiar de políticas. Pero hay algo más que eso. Yo le hablo del cambio del paradigma. Y obviamente acá están representados todos los partidos de la coalición, a cual yo quiero agradecerles especialmente, porque todavía no logramos dimensionar que muy poco tiempo, entre octubre y noviembre, a diferencia, por ejemplo, del Frente Amplio, que es una coalición que nace del 71, tuvimos que armar una coalición que veníamos tejiendo, pero que hubo que efectivizarla en 30 días. Y la verdad que hoy yo puedo decir con mucho orgullo del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Cabildo Abierto, del Partido Independiente y del Partido de la Gente, que es una coalición donde todos sus integrantes tienen muy claro la responsabilidad que le dio la ciudadanía en ser promotores y actores del cambio. Con lo cual, contra todos los pronósticos, es una coalición que vino para quedarse. Y cuando digo que es un cambio de paradigma, estoy hablando que es un gobierno que protege a la gente, protege al individuo, protege los recursos públicos, protege la salud, que es responsable, que es transparente. Porque ustedes vieron estos dos años tan difíciles, vieron al presidente de la República, a los ministros, me vieron a mí en conferencia de prensa diciendo lo bueno y lo malo. A mí me tocó algunas que no eran tan lindas, que todavía recuerdo. Pero siempre quisimos ser transparentes con la gente. Eso te da mucha credibilidad. y sobre todo es un gobierno que respeta las normas. El cambio paradigma implica, entre otras cosas, terminar con algunos prejuicios. Y me parece muy importante que en este nuevo Uruguay, por lo menos el que decidió la gente, porque nadie puede discutir eso, terminamos con los prejuicios de Estado sí, Estado no, rural, urbano, Montevideo, el interior, oligarquía, pueblo, trabajador, empresario. Terminamos con esos prejuicios. Este gobierno no... El andarivel de los prejuicios no es su andarivel. Y sin embargo, contra todos los agoreros de que hay cosas que no se podían hacer, bueno, también hubo una demostración de que hay cosas que se podían. De cambiar la resignación por acción, y la coalición no duró 3 meses, y se pudo bajar la inseguridad, se pudo bajar el déficit, se pudo no subir impuestos, se pudo bajar el desempleo, se puede mejorar la educación. Por eso este es un gobierno, y acá lo es la introducción, es un gobierno que lo definimos con mucho pragmatismo, con mucha sensibilidad, un gobierno de cercanía. Acá ven a todos los ministros recorriendo, y al presidente de la República en primer lugar recorriendo todo el país todo el tiempo, y recibiendo acá enfrente, en la Torre Ejecutiva, a todos aquellos que quieran y piden una entrevista. Un gobierno de cercanía que integra, pero sobre todo que dialoga. Ustedes, o quizá algunos, me escucharon decir en estos tiempos, con respecto a estos 2 años que de gobierno, que estamos hoy inaugurando el tercero, me escucharon decir, porque la pandemia nos condicionó estos 2 años, a todos los uruguayos, no solo al gobierno. Me escucharon decir que no era solamente llegar a la orilla, sino cómo se llegaba a la orilla. Para mí eso es muy importante. Y yo quiero decirlo con orgullo y con tranquilidad, con mucha tranquilidad que nos da que somos, según las revistas internacionales, estamos entre los 10 y los 12 países que mejor manejó la pandemia del mundo. Miren que el 13 de marzo y los días siguientes hubo miedo, mucho miedo. Miedo a lo desconocido, a no saber cómo iba a impactar en la sociedad, en la vida de cada uno, en la familia. Porque cuando te tocan la salud, te genera eso, ¿no? Y miedo sumado a la incertidumbre de no tener claro cómo evolucionaba. Veíamos lo que pasaba en otros países del mundo. Y ese miedo y esa incertidumbre, un gobierno que dio la cara, que trató de darle tranquilidad, que le dio rumbo y sobre todo que le dio amparo. Y para mí eso es muy importante. Y la verdad que empezamos con el quédate en casa, después seguimos con la libertad responsable, cuando venía aquello onda de querer que nos encerremos y la cuarentena obligatoria. Y después nos dedicamos a duplicar las camas de CTI, reforzar el sistema de salud. Y después nos dedicamos a conseguir ni la más barata ni la más rápida, las mejores vacunas. Y hoy podemos decir que el año pasado se suministraron 7,5 millones de dosis de vacunas. El Uruguay tiene hoy, al día de hoy, 84% de su población vacunada con una dosis y 56% de la población con 3 dosis. Somos de los primeros países del mundo en estar vacunados en relación a la población. Y eso nos pone en un lugar de vanguardia en el mundo, que nos permite hacer esto que estamos haciendo hoy, sin tapabocas, poder generar ámbitos de este tipo. Porque los uruguayos entendieron, comprendieron que había que cuidarse y se cuidaron primero y pusieron el brazo después para vacunarse. En el medio de eso hubo, obviamente, gente a la cual hay que reconocer, a todo el sistema de salud, trabajadores, médicos y no médicos. Yo quiero señalar al GACH porque para mí fue una experiencia de la cual no me voy a olvidar más, de cómo la ciencia, quien viene de la universidad como nosotros,
incluso participar del gobierno universitario, siempre vimos la desconfianza que había entre la ciencia o la academia y la política. Bueno, por primera vez la ciencia, ya no había partidos políticos, no había ideología, la ciencia, los mejores, asesorando al gobierno en la toma de decisiones. Y eso fue el gacho, y la verdad que vamos a estarle eternamente agradecidos. Pero en el medio se creó también un fondo coronavirus para, que también fue una experiencia inédita en el mundo. Otros países después lo copiaron. Un fondo coronavirus que entre el 20 y el 21 gastó 2.000 millones de dólares. Este año está previsto 400 y pico de millones de dólares para atender los gastos de la pandemia y encapsularlos ahí. Y la verdad que yo tengo que ser también tremendamente honesto. No sería honesto si no hago referencia que hubieron momentos de mucha tensión. Mucha tensión. Mucha tensión porque había algunas actitudes que por lo menos no sentíamos que estaban en la misma sintonía. Y me parece que está bueno no disimularlo, decirlo con todo respeto, como siempre hablamos nosotros, con este tono, decir a los 15 días que entró el coronavirus, un caceroleo contra el gobierno. Pero un mes y medio después había varias organizaciones políticas, sindicales, pidiendo una cuarentena obligatoria, y el gobierno, en este Consejo de Ministros lo discutió, tomó una decisión muy firme de que no queríamos un Estado policíaco y que no queríamos a la gente encerrada en las casas, que la gente tenía que comer y que además no queríamos más procesados que contagiados. Y apelamos a mantener la libertad responsable con las perillas de la economía y sociales abiertas, por debajo de la perilla de salud, que era la más importante. Y después vimos como muchas veces había noticias que colapsaban los CTI, que generaba más pánico. Y después también tuvimos que ir al Parlamento con Daniel Salinas, en el medio de la negociación de las vacunas, con la acusación de que las vacunas no venían. Y claro, no podíamos venir, no podíamos hablar porque estamos en proceso de confidencialidad negociando el proceso de vacunas, que fue no solo en cantidad, sino en calidad y en implementación muy exitoso. Había un plan de vacunación de 30.000 personas por día, terminamos vacunando 65.000 personas por día. ¿Y eso es mérito del gobierno? Bueno, el gobierno hizo como ADM, hacer que las cosas sucedan. El resto del mérito, el gran mérito es de la gente. El gran mérito es de la gente. Así que esa es la situación de estos dos años, donde vivimos mucha tensión, mucho estrés, muchas veces muchas dudas, pero siempre tomando una decisión con liderazgo, y acá reconozco el liderazgo del Presidente de la República y siempre el apoyo del Consejo de Ministros en un rumbo claro y en un rumbo firme. Ante nada, cuidando a la gente. El 1 de marzo del 2020, cuando nos tocó asumir, cuando todavía no teníamos una cantidad de sueños, todo un esquema vinculado a programas de gobierno, a cómo íbamos a calendarizar cada una de las acciones. Bueno, yo tengo que decirles también la verdad, no recibimos a Alemania. El 1 de marzo del 2020 había 10.5% de desempleo y 5% de déficit fiscal y un endeudamiento creciente. Esa es la realidad. Y además, durante 10 años de bonanza económica, no se había aprovechado esa bonanza, que es parte de la lección que nosotros tenemos que aprender, tratar de aprovechar lo coyuntural para cambiar lo estructural, aprovechar la bonanza. Y la verdad que a pesar de esa situación inicial, donde había gente muy frágil, que se fragilizó mucho más con la pandemia, a los 30 días de que entró la pandemia de Uruguay teníamos 200.000, 190 y pico mil personas en seguro de desempleo. Hubo que buscar mecanismos de ayuda social, de ayuda económica, de estímulos, más allá de lo sanitario, por supuesto, para que el Uruguay no se cayera. Y la verdad que, una vez más, el reconocimiento a la gente y a las empresas que creyeron y le pusieron el hombro al Uruguay. Y como le pusieron el hombro al Uruguay, yo tengo que nombrarles algunas cifras que tienen que ver que además de la pandemia, donde tuvimos que recalcular una cantidad de cosas, muchas cosas, donde era la prioridad absoluta, porque sin salud no hay nada más. Además de eso, el gobierno hizo una cantidad de cosas que permitieron llegar a la situación como llegamos a fin de 2021, enero del 2022, con un país despegando. A ver, a fin del el diciembre del 2021 tuvimos la menor tasa de desempleo en los últimos 5 años, 7%. Pero además, por 7 meses consecutivos, hasta diciembre del 2021, siguieron bajando las personas en seguro de desempleo, bajó un 42%. Hoy tenemos menos seguro de desempleo que en la prepandemia. 7 y pico, casi 8 de cada 10 personas que estaban en el seguro de desempleo recuperó su trabajo. Y esa es una buena noticia del Uruguay. Pero los datos de enero, que son fresquitos, del 2022 también fueron significativamente inferiores a los indicadores laborales de empleo del segundo semestre del 2019. Hubo una caída de la informalidad a pesar de la pandemia, de 24.9 en enero del 2020 a 21.8 en enero del 2022. Y después una serie de indicadores que demostró un Uruguay que empezó a despegar en materia de indicadores, de registro, que derrama en lo económico y en lo social, porque tiene mucho que ver con el empleo y con esta cifra de baja desempleo. Hubo en el 2021 un récord de exportaciones, 43% más que en el 2020 y 26% más que en el 2019, 11.549, para ser exacto, millones de dólares. Un récord histórico de exportaciones. Pero si tomamos enero de este año, 883 solicitudes de exportación, 31% de aumento interanual, y en febrero de este año, 22, 1.020 millones de dólares, un aumento de 51% en términos interanuales. Vaya si nos da por lo menos un panorama auspicioso. En el agro, señor ministro, fue el motor de gran parte de mantener la economía abierta, ¿no? Quizá el agro y la construcción en diferentes niveles fueron los motores. El agro tuvo récord de faena de ganado bovino, récord de exportaciones de productos cárnicos, 3.000 millones de dólares. Tuvo récord de cultivos, de rendimientos, de precios. Tuvo récord de importación de maquinaria agrícola. Tuvo récord de leche remitida a plantas. Y todo esto significó, es una cifra que me sorprendió. Me sorprendió porque digo, bueno, esto demuestra un andamiaje económico funcionando. Estos récords por encima del promedio significó más de 45.000 viajes de camiones en cada una de las áreas. Hubo récord de producción industrial, creció 12.3 en el 2021. Hubo récord de la construcción, y acá quiero hacer una especial referencia, hay gente de la Cámara de la Construcción acá. De los 4.500 millones de dólares que hay en la Comap de proyectos promovidos a estudio, una gran parte tiene que ver con la construcción. Y ahí el gobierno hizo que las cosas sucedan. El gobierno generó 2 decretos que permitieron la vivienda promovida y los decretos para grandes proyectos de construcción que generó en el peor momento de la pandemia que la construcción sostuviera gran parte del empleo, y que fueron realmente exitosos. Hubo récord de energía eléctrica aportada a Brasil y Argentina. Está el embajador Alberto Iribarne, el amigo acá de Argentina, 600 millones de dólares. Hubo récord de inversión en infraestructura. El otro día estuvo en esta mesa José Luis Falero y hablaba del Ministerio de Transporte. Yo voy a recordar simplemente 2 o 3 cifras y anunciar alguna otra cosa que todavía no estaba para anunciarse cuando vino el ministro Falero. En el 2021 se invirtieron 518 millones de dólares
de inversión pública, lo que significa 50% más de lo invertido en el mismo periodo del anterior gobierno. El año. En el 22 la inversión va a ser de 870, ¿verdad? Millones de dólares, lo que significará otro récord en inversión pública que superará el 2021. Pero además, vamos a decir que entre esta semana y la que viene queda abierta la licitación para los dos tramos de Ruta 6 para hacerla nuevamente de aquí hasta el kilómetro 329, un viejo anhelo del Uruguay, del centroeste, para poder sacar su producción.
Entre esta semana y la que viene.
Que la Ruta 14 que se acaba de adjudicar de Sarandí, sí, porque hemos insistido mucho en las rutas que siempre estuvieron postergadas, con zonas postergadas y en rutas transversales, para darle conectividad de transporte. En la Ruta 14 que se adjudicó desde Sarandí del Yí a Lascano, se va a ampliar hasta llegar a Ruta 9.
Creo que en estos días se está adjudicando la doble vía de Ruta 9, ¿es verdad, ministro?
Pero además, hoy, hace un rato, 11 de la mañana, el presidente estaba colocando la piedra fundamental del primer aeropuerto del Sistema Nacional de Aeropuertos, el aeropuerto de Carmelo. Más de 6 aeropuertos al interior del país se van a construir con una inversión de 76 millones de dólares y un mantenimiento que llega en todo el periodo a 270 millones de dólares. El primero de los aeropuertos empieza hoy, hoy de mañana empezó. Y esos fueron compromisos anunciados por el presidente de la Asamblea General el año pasado. Lo mismo que el puente de la Charqueada. Y voy a anunciar, bueno, el tema de las inversiones en el puerto, inversiones en navegabilidad. Y voy a anunciar una primicia, que si el ministro me la deja dar, es que el anillo perimetral de la ruta 102, que termina en la, ruta 5, que viene de la 101 a la 5, el Ministerio de Transporte lo va a cerrar y lo va a terminar para poder hacer el anillo completo hasta ruta 1. Que es una buena noticia para todos. Este gobierno que, a pesar de la pandemia, por primera vez en estos dos años cumplió con las metas fiscales, sin aumentar impuestos. El crecimiento fue, para el 21, un punto por encima de lo previsto, 4.5%, y hay una baja del déficit fiscal. Y además, disminuyó la pobreza, disminuyó la indigencia y disminuyó la pobreza infantil. Con respecto al turismo, el año pasado no tuvimos temporada turística. La pandemia nos condicionó y quizás fue el sector más complicado por la pandemia. Bueno, decirle que este año hubo una temporada de recuperación, donde entre diciembre y enero, me podrá corregir aquí gente de la Cámara de Turismo, entraron 300.000, 50.000 turistas a Uruguay, con un gasto en nuestro país de 280 millones de dólares, y el gobierno le dio y le sigue dando medidas especiales a este sector tan dinámico de la economía. En definitiva, credibilidad, seguridad jurídica, responsabilidad fiscal, cómo manejamos la pandemia, es todo un intangible que hizo que el gobierno, el Uruguay, mejor dicho, sea un país atractivo para la inversión. Y eso tiene que ver con la generación de empleo. Aumentó la confianza del consumidor, ha moderado optimismo después de años de pesimismo, 8 de cada 10 empresas opinan que el clima de negocio es bueno, muy bueno, 9 de cada 10 empresas considera que la economía mejorará en el 2022. No mejoraron las calificadoras más difíciles, no mejoraron la perspectiva de la deuda. Hubo emisiones de bonos exitosas, entre ellas en Japón. Y hubo un récord de residencias tramitadas de gente que viene a no solo invertir, sino a vivir a Uruguay, de 14.930 en el 2021, de los cuales 12.502 son argentinos. Ahora bien, esto es lo que pasó mientras la pandemia estaba en sus fases más duras y mientras estábamos en su proceso de vacunación. Ahora tenemos que empezar a mirar para adelante. Yo no sé si hablar de la pospandemia, pero por lo menos hablar de una etapa superadora, que la tenemos que ver, porque tenemos que ver que llegamos mejor que otros países de la orilla y tenemos que ver cómo seguimos avanzando. Y entonces hay una agenda de desarrollo post-COVID que nosotros tenemos que instalar en Uruguay. Obviamente no podemos esquivar el dato de la incertidumbre que genera esta guerra fratricida entre Rusia y Ucrania. Mejor dicho, de Rusia a Ucrania. Entre los dos tiene el 80%, me decía ayer el ministro, de aceite de girasol. Ucrania es el mayor exportador de maíz a China. Es un centro granelero, obviamente energético, pero además con muchos insumos que tienen que ver con, entre otras cosas, con los fertilizantes. Con lo cual, más allá del petróleo, ¿cómo va a impactar? Es un tema que estamos viendo, y el ministro Matos pidió, y creo que me parece una buena idea, crear una comisión de seguimiento, de monitoreo transversal en los ministerios, en cómo puede ir afectando al Uruguay esta guerra, porque en eso sí somos tomadores de decisiones de otros, pero que nos afectan en nuestro diario vivir. Acá hay un avance del gobierno decidido en la agenda ambiental, y acá está el ministro de Medio Ambiente. Financiamiento verde, un plan de saneamiento que está en plena discusión, a punto de salir, bien interesante. Un plan de manejo de residuos que está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente con las intendencias. Pero además está avanzada la búsqueda de la fuente alternativa de agua al área metropolitana con la iniciativa privada del proyecto Arasatí. En temas energéticos que son determinantes, hay una segunda transformación energética que está mitigada a bajar el consumo de fósiles, mayor impulso a la electrificación del transporte público, y se le iluminan los ojos a Silvia Maldi. Exoneración de impuestos a los vehículos particulares eléctricos, desarrollo de la red de cargadores de vehículos eléctricos. En cuanto al transporte de carga a larga distancia, se apuesta al hidrógeno verde, generado con energía eléctrica renovable en el mediano plazo, y también en el 22 está establecido en la agenda una iniciativa de hidrógeno verde apostado a la exportación. Tenemos un... En políticas sociales, bueno, del plan de apoyo a la primera infancia que se votó en la rendición de cuentas, inédito en Uruguay, de 50 millones de dólares, con la apertura de 138 centros del INAU de apoyo a la primera infancia de 0 a 3 años. 50 millones de dólares por año. Pero además, en el Ministerio de Desarrollo Social hay una serie de proyectos, por lo menos así, ejes temáticos que todos tienen que ver con una fuerte protección social, desde el bono crianza, a los sacarle los topes a los beneficiarios de las tarjetas de asignaciones familiares, el plan de equidad, para que puedan no estar en la informalidad y tener un trabajo y a su vez conseguir la asignación, para generar una transición más lógica y estimulada. Reformular el programa Uruguay Trabaja, que es de reinserción laboral. Uruguay creó un fideicomiso en la última rendición de cuentas para erradicar asentamientos. Y la ministra me dijo, decí nomás que vamos a duplicar los indicadores del gobierno anterior. Va a haber más de 200, yo dije 200, ella me dijo, no, decí 280 millones de dólares, 240 millones de dólares para la erradicación, relocalización de asentamientos en Uruguay, para los que menos tienen y para los que más sufren. Estamos en una notoria estrategia de ir coordinando con la región, pero a su vez a una apertura de inserción internacional como país. Hablando con China y con todos los actores para los estudios de prefactibilidad, para lo posible tratado de libre comercio, lo mismo que con Turquía, lo mismo que con algunos otros países donde estamos trabajando en acuerdos de preferencias arancelarias. A nivel de ganadería, para mí es muy importante hablar de cosas que tienen poca prensa, pero tienen mucho impacto. Por primera vez un plan de seguros agrícolas. Y por primera vez un plan, que no se lo voy a anunciar en su detalle, que el ministro en breve va a presentar, un plan de estímulo a la producción con alumbramientos de agua para que no estar determinantes siempre, estar determinados por el clima y poder tener abrevaderos para el ganado en todo el país. Un plan que hace mucho tiempo estábamos esperando y que es, va a revolucionar, no solo para el tema del abrevadero animal, sino también en una segunda instancia para riego, donde hay algunas tarifas especiales y un plan especial que la UTE va a estar anunciando, anunció en parte y va a seguir anunciando en estos días. El tema de la conectividad, recién hablaba con el presidente de Antel, 50 antenas de conectividad en el Uruguay rural profundo el año pasado se instalaron y este año van a ser 40. Pero además se están renovando todas las conexiones antiguas de cobre para que a más lugares llegue la fibra óptica. Y además, este año tenemos previsto hacer la subasta de 5G, que va a dejar más de 100 millones de dólares al Uruguay. Y además, Silvia, podemos anunciar que en estos 5 años va a quedar el 100% del Uruguay rural electrificado. Y por último, la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, que se conformó, estaba previsto en el programa de gobierno, que va a ser para todo lo que tenga que ver con plan de infraestructura, público, privado, inversión y para generación de empleo, todo un tema de seguimiento con responsabilidad y profesionalismo para tratar de estar día a día atrás de los proyectos de inversión para que se cumplan en tiempo y en forma y la burocracia no les pase por arriba. Y muchas veces desestimulen aquellos que quieren invertir, que quieren arriesgar y que generan empleo y que es una prioridad para el Uruguay. Estamos a pocos días de un referéndum. El 27 de marzo va a haber un referéndum, está previsto en la Constitución. Hay gente, el PIT-CNT y después el Frente Amplio juntaron firmas y el 27 de marzo los uruguayos tenemos que decidir sí o no. Sí a la derogación o no a la derogación de 135 artículos de la LUC. Una ley que tiene 476 artículos, de los cuales la oposición votó más del 52%, e incluso votó algunos que hoy quiere derogar. Pero bueno. Y la verdad que, más allá de que voy a hacer un repaso bien breve, para no aburrir, bien breve, lo importante es el clima y el tono. Creo que los uruguayos nos merecemos una campaña electoral con la verdad. Los uruguayos estamos acostumbrados a debatir, a votar, pero una campaña electoral con la verdad. Con tolerancia y con respeto. Me parece que son insumos básicos de cualquier instancia de estas características. Y obviamente la LUC es la herramienta que tiene este gobierno para los cambios que eran urgentes y que además la población exigía, porque fue parte del compromiso por el país que estos 5 partidos que integramos la coalición de gobierno se presentaron a la ciudadanía. Y ustedes van a ver que, no lo voy a repasar, la mayoría lo conoce. Les voy a pasar una placa de uno de ellos que, para sacar algunos mitos. Pero fundamentalmente tienen como 12 vertientes. Uno que tiene que ver con seguridad pública y otro que tiene que ver con libertad y con derechos. Y con empoderamiento de la gente. Para mí el de seguridad pública es de los capítulos más importantes que tiene la LUC. Porque en 20 meses, creo que hoy está cumpliendo 20 meses la LUC de vigencia, no tuvo ningún efecto negativo a lo que dijeron que iba a tener, es más, tuvo efecto positivo. Se empoderó a la policía, se le dieron instrumentos jurídicos, se es dura con el delito y es dura con la delincuencia, sí. Y si le dicen, bueno, en realidad ¿Se dura con el aumento de penas? Sí.
¿Y se dura quitándole beneficio a los delincuentes? También. ¿Para quiénes?
Para los delincuentes que cometen delitos aberrantes. Y los voy a nombrar: el homicidio especialmente agravado, el secuestro, la violación y el femicidio. A ellos que cumplan toda la condena. Y eso lo dice Leluc. Le dimos a la policía las armas y la policía actuó. Bajaron, con respecto al 2019, de que está vigente la ley, 24% los homicidios, casi un 20% los hurtos, un 17% la rapiña, casi un 40% el abigeato. O sea, le dimos instrumentos jurídicos y la policía avanzó sobre la delincuencia. Derogar esto es volver a estar como antes, pero además es dejar desnuda a la policía, porque la policía recuperó la autoridad y la población recuperó una policía que la protege. Y eso para nosotros es fundamental. Y esto no tiene color político, la seguridad pública. Es una clave de un valor necesario de cualquier sociedad civilizada por la cual nosotros vamos a dar batalla. Porque en este caso, derogar estos instrumentos que desnuda la policía es traicionar a quienes nos protegen. Y nosotros queremos cuidar a quienes nos protegen, respaldar a quienes nos protegen. La LUC tiene algunos otros artículos que tienen que ver con la libertad y con los derechos. Empieza el gran cambio de la educación, por lo menos sienta las bases de la gobernanza y algunas otras viejas reivindicaciones de los docentes, como el título universitario para la formación docente. Tiene otros artículos que son tremendamente sensibles y sociales, como la posibilidad de tener optativamente, además la ley de alquiler vigente del 74, la posibilidad de alquilar sin garantía. ¿Para quiénes? Para los jóvenes que quieren empezar, para los jóvenes del interior que vienen a Montevideo y le exigen una garantía de Montevideo y no tienen, o para los abuelos que no tienen un patrimonio, o para los que no son funcionarios públicos, muchas veces, o para los emprendedores que quieren armar un comercio y no tienen para poner un año por adelantado. Para eso le damos optativamente un régimen de alquiler sin garantía. Y después, un tema que además de social es humano, muy humano, que es la posibilidad de que a través de la justicia de familia se pueda adoptar en plazos mucho más breves a niños que están en el INAU. Esto generó, y vaya si conocemos situaciones de 7, 8 años esperando, criando un niño atrás de un vidrio, enamorándose, queriendo dar amor, y un niño esperando recibir amor y de una familia con amparo. Esto de por sí ya valdría para no derogar la LUC. Porque el año pasado hubo un récord de adopciones en Uruguay, 125, y está Pablo Abdala, el presidente del INAU, por ahí, gracias a este artículo de la LUC. Y después hay un tema vinculado a los combustibles. Ustedes saben que cambiaron, vamos a poner la placa que estaba por ahí, cambiaron la forma que se ajusta el precio de combustible. Estamos en el momento de más turbulencia, ¿verdad? Recién estaba hablando con el presidente de ANCAP, hoy el petróleo fue con un electrocardiograma en el día de hoy. Pero cuando se empezó a regir este nuevo régimen de precios de combustibles, el petróleo estaba a 54. Hoy estaba 127 ahora, no sé, hoy subió un 130 y pico, no sé cuánto está en este momento. ¿Qué es lo que estoy mostrando con esto? Todo lo que está en el celeste no es casualidad, todo lo que está en celeste son los sobrecostos que los uruguayos pagamos de combustible por encima del precio de paridad de importación. Yo no... Son 1.000, ya le digo... A ver si lo tengo por acá. Son 1.780 millones que pagaron entre el 2015 y el 2020 antes de que empezara a regir este nuevo régimen. 1.780 millones de dólares por encima del precio de paridad de importación. ¿Qué es lo que pasa al final? Empezó el nuevo régimen. O sea, el nuevo régimen está por debajo porque en realidad el precio de paridad de importación, que es el que ahora la URSEA define para que ANCAP tome la decisión del precio del surtidor, lo que pasa es que en estos últimos aumentos de petróleo, ANCAP, y hay que reconocérselo, antes festejaban balances y nosotros preferimos un combustible más barato más que festejar un balance extraordinario de ANCAP. Y mucho menos aventuras empresariales que generalmente fracasaron y terminaron el precio del surtidor. Bueno, ANCAP decidió trasladar una ganancia extraordinaria a raíz de la venta de combustible para prender las centrales térmicas a la UTE y la UTE venderle a Argentina y Brasil energía. Y esa ganancia extraordinaria, en vez de ponerla en un balance o salir a hacer emprendimientos o aventuras empresariales diferentes, lo que hizo fue tratar de amortiguar una suba de petróleo para no trasladarle totalmente la suba a la gente. Por eso, en el último año, ustedes ven que está por debajo de la línea de precio de paridad de importación y son 106, 108 millones de dólares. Esa es la LUC, es otra transparencia. Claro, tuvimos quizá la mala suerte, por un lado, que mientras se implicó este sistema, el petróleo fue subiendo. Lo que pudimos a veces no subir, nunca había pasado. Siempre yo estaba acostumbrado que cuando el petróleo subía, subía los combustibles, y cuando bajaban, a lo sumo alguna vez no bajó. Pero siempre había que bancar otras cosas. ¿Y saben a dónde iba esa franja celeste, 1.780 millones de dólares en los últimos 5 años por encima de paridad de importación? Iba a rentas generales, a financiar otro tipo, a financiar el gobierno central, a financiar déficit. Por eso este régimen es más transparente. Obviamente estamos en un mercado muy turbulento sobre el cual nosotros no podemos incidir. El principal insumo no depende de lo que nosotros podamos decir. Podemos ir amortiguando mientras ANCAP tenga espalda. Para terminar, y no se haga larga, decirles lo que siento a 2 años de estar en este cargo y en este gobierno liderado por el presidente Luis Lacalle Pou. La palabra es compromiso, la palabra es convicción, la palabra es responsabilidad, la palabra es trabajo, mucho trabajo. Las canas son evidencia de esa, y la ansiedad producto de los kilos también. Pero sobre todo la palabra más importante que tengo para decir al integrar este gobierno estos 2 años es orgullo. Orgullo por pertenecer a este grupo de hombres y mujeres que, a pesar de los momentos de tensión, de mucha incertidumbre, estuvieron dispuestos siempre a sostener el rumbo, a cumplir con el compromiso asumido en el año preelectoral. Pero por sobre todas las cosas, a dar amparo y a poner en el centro de las decisiones a las personas, a los ciudadanos, independientemente del partido político que votaran, porque los gobernantes gobernamos para todos, para los que no votaron y para todo el resto. Poner en el centro a la persona y asegurar sus derechos como ciudadano, a garantizar sus libertades con oportunidades. Por eso lo quiero invitar hoy en esta oportunidad que me dio ADM de hablar, lo quiero invitar a no retroceder, a mirar para adelante con optimismo, pero por sobre todas las cosas con una palabra muy linda, que es un intangible, pero que es muy fuerte, que es la confianza. Confianza para que nos den la oportunidad de seguir trabajando. Con humildad, pero con mucha firmeza, para poder seguir haciéndonos cargo. Y después cada uno juzgará cuando tenga el momento de juzgar. No es ahora. Después juzgarán. Y verán, en este caso, si hicimos lo que teníamos que hacer, pero por sobre todas cosas sí valió la pena. Muchas gracias.